con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, vete aquí que esto es un martes, es el día 10 de abril del año 2023. Bueno, unas 36 veces más lo que ha pasado desde las uvas aquí. Y ya estamos en las uvas, otra vez. ¿Qué pasa en Brasil? Primer objetivo mundial ahora mismo de la información es Brasil. Lo que pasó, y las consecuencias, digamos que las réplicas del seísmo de lo que pasó en Brasil. Esa algarada, esas miles de personas, esas masas debidamente espoleadas que fueron a ocupar las sedes de la soberanía nacional brasileña en Brasilia. Bueno, pues se ha recuperado el orden, la normalidad. El gobierno de Lula ha tomado el control de la situación, ha desmantelado los campamentos de esos seguidores que eran seguidores de Bolsonaro situados en Brasilia, desde donde se lanzó el asalto a las instituciones. Hay una cifra de detenidos, se habla entre 1.200 y 1.500. Esto, oiga, 1.500 detenidos, ¿dónde los metes? Y lleva una primera consideración. Si no fuera Lula, ¿qué estaríamos diciendo sobre esa ola de detenciones? Pues les recuerdo, sin ir más lejos, que aquí en España se organizó el 1 de octubre en Cataluña una algarada que, en fin, lo que ocurrió en Cataluña no fue una votación. Fue que una turba de manifestantes, como la de Brasil, impidió que las fuerzas de seguridad cumplieran una sentencia judicial que les obligaba a cerrar unos colegios electorales de un referéndum ilegal. Y no era gente votando. Era gente apostada a la entrada de los colegios para impedir la acción de las fuerzas de seguridad que ordenaba la justicia. Eso fue lo que pasó. Ustedes recordarán el grandísimo escándalo, jaleado incluso por el PSOE de Iceta y de Sánchez. ¿Se imagina que aquel día hubiera habido 1.500 detenciones? ¿Hubiera sido la respuesta normal a un ataque democrático? ¿O se hubiera hablado, como de hecho se habló entonces, de una represión feroz? ¿Hubiéramos sido tan democráticos como Brasil o hubiéramos sido un remedio de la Rusia de Putin? Bueno, pues hay muchos aspavientos, ya les digo, que está haciendo la izquierda ante unos hechos, desde luego, que merecen toda la reprobación. El problema es de quienes condenan los hechos o callan en función de la ideología de los protagonistas. Ocupar el Congreso en Brasil o en Capitolio en Washington es un golpismo intolerable, porque lo hacen los ultras de derecha. Pero intentar lo mismo en Madrid para evitar la investidura de Rajoy o en Cataluña para impedir un pleno del Parlamento catalán, como hicieron los grupos de ultraizquierda, entonces es libertad de expresión. Y luego, yo no sé qué te ve, yo no sé qué, en el PSOE están de los nervios, yo no sé qué encuestas deben tener, qué le dicen las encuestas internas, porque los aspavientos rozan el ridículo. Ayer criticaron a Feijóo porque no era suficientemente contundente en su condena de los hechos. Yo le recuerdo lo que dijo Feijóo literalmente en un tuit. Ya saben ustedes que la gente pierde el tiempo con esto de los tuits de Twitter y tal, pero bueno, cada uno. Manifestamos nuestro apoyo al pueblo de Brasil y hacemos llamamiento al restablecimiento del orden constitucional. No se puede ceder ante los populismos y la radicalidad que intentan socavar el respeto a las instituciones, la democracia y la libertad pública. Bueno, pues alguna cabeza socialista, esas que ven la victoria electoral al alcance de su demagogia, le entró que esto no era una condena suficiente. Y luego está el tuit de Cuca Gamarra, y ya entraron en puro delirio. Gamarra dijo, recordó, que los cambios perpetrados por Sánchez, de la mano de los golpistas catalanes, habrían convertido la algarada de Brasil en un mero caso de desórdenes públicos. Bueno, esto provocó un ataque de nervios. Ministros, portavoces, toda la infantería mediática del sanchismo gritando las sales, ¿por qué me traigan las sales? Y todos al borde del colapso. Pilar Alegría, muy feminista ella, diciendo a Feijóo que intervenga para desautorizar a la señora que ejerce como secretaria general y tal. Debe ser la sororidad esto. Bueno, ahora solo falta que a los 1.500 detenidos les acusen de sedición. De momento en Washington es lo que han hecho con los atacantes al Capitolio. Ahora ya les digo, ni Brasil ni Estados Unidos van a indultar a los asaltantes. Eso solo pasa aquí con Sánchez y este PSOE de estercolero. Que además, por cierto, retira el delito a petición de los propios delincuentes. Buena parte de los que se rasgan las vestiduras contra Bolsonaro, su lenguaje populista, que es cierto, hace solo 20 días estaban acusando en España al Constitucional de dar un golpe de Estado como el 23F. Sí, sí, sí. Ayer hubo relevo de magistrados con la despedida de su último presidente, Trevijano. Si tienen un rato, échenle un vistazo a la intervención de despedida, a la brillante lección de democracia que dejó para la gente que estaba allí y para quien quiera escucharla. Yo le dejo tres perlas, como le he contado a las siete. Sin supremacía de la Constitución ni imperio de la ley no habrá democracia ni libertad. No nace la Constitución para proteger y acatar la autoridad, sino que es la autoridad quien debe acatar y proteger a la Constitución. Y ante la Carta Magna no son oponibles soberanías populares que dicen emanar del mandato directo de un colectivo o de una colectividad. En España hay una soberanía, es la nacional, la del pueblo español. Y el abuso del decreto ley desapodera a las minorías y atenta contra la centralidad del Parlamento. Habla del especialista en decretos leyes, que es Sánchez y compañía. Y ahora hay otra batalla política en el Constitucional. Hay dos candidatos progres, sanchistas, para hacerse con la presidencia, Cándido Conde Pumpido, el que dice que las togas se deben arrastrar por el polvo del camino de la política, y María Luisa Balaguer, una señora marxista, confesa, que dice que ella está por el derecho constructivista. ¿Eso qué quiere decir? Pues eso consiste en no aplicar la ley, sino en superar la ley. Ayer Balaguer dijo que no piensa renunciar en favor de Conde Pumpido, y la decisión está en María Luisa Segoviano, también sanchista y famosa por sus declaraciones a favor de estudiar el derecho de la autodeterminación. No paramos de mejorar. Bueno, Griñán, José Antonio Griñán, condenado a ingresar en prisión por los ERES, pues podría no hacerlo por su enfermedad. El forense ha desaconsejado el ingreso en prisión. Bueno, cualquier persona de bien, oiga, pues puede solidarizarse, entender la petición de Griñán, pero aquí volvemos a la distinta vara de medir. Griñán puede evadir la cárcel por estar enfermo, pero Eduardo Zaplana, que aún no ha sido ni siquiera condenado, se chupó meses de cárcel, a pesar de estar enfermo de leucemia. Y luego, de todos los tontos contemporáneos, el más global ha resultado ser este memo del que habla todo el mundo, que es el príncipe Harry, que ha decidido hacerse rico a base de convertirse en la víctima universal. Ha sacado un libro de cotilleos familiares y está dando entrevistas. Bueno, este chaval es un indocumentado que vive como un marqués en Estados Unidos. Se presenta una víctima de periodistas, de trabajadores de la Casa Real, de su abuela, de los racistas, de su padre, de su hermano, de su madrastra. Dicen, esto es una crisis para la monarquía británica. Bueno, yo creo que acabará mejorando su popularidad, fíjese, ¿no? Es lo que suele ocurrir cuando tienes enfrente un memo. Hay tontos, muy tontos, y le gusta a este príncipe Harry y dice que su hermano le pegó y que... Pero sí, es como para darte con un bacalao seco en toda la cara. Colorá que tiene. Bueno, vamos a ver, las 8 y 10. Titulares.
Herrera en COPE.
Protocolo.
Interior se reúne con los responsables policiales tras el aumento de asesinatos de mujeres. La principal propuesta pasa por reformar el protocolo para avisar a aquellas mujeres que tengan una relación con un hombre con antecedentes por violencia machista. De momento, la Fiscalía rechaza que esto se pueda hacer de forma generalizada.
Energía.
El Consejo de Ministros debate hoy la propuesta energética que quiere presentar a Bruselas. La idea es exportar a Europa la conocida como excepción ibérica. El gobierno, por cierto, va a pedir además que esa medida se prorrogue en España hasta finales de 2024.
Partidazo de COPE, una apuesta que no cuajó. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. En las próximas horas podría cerrarse la cesión de Joao Félix, jugador del Atlético de Madrid, al Chelsea. La historia de un triple fracaso. Fracaso del club, que invirtió 127 millones de euros en un jugador que no se ha revalorizado. El fracaso de un entrenador, Simeone, al que le ha costado mucho darle la importancia que tiene Joao Félix o que debería tener Joao Félix en el Atlético de Madrid. Y, desde luego, del jugador. El principal responsable de no haber aprovechado los minutos como tenía que haberlo hecho. Se va al Chelsea, un equipo que está en problemas y allí tampoco lo va a tener fácil. Pero en los próximos meses sabremos si Joao Félix va ¿vale o no vale para jugar en un grande?
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Hoy no nos va a hacer falta paraguas, salvo en Galicia y en Cantabria, donde además de llover se espera viento fuerte. En el resto de España, sol, nubes y temperaturas suaves.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. No pierdas el tiempo. Llámanos al 900-264-100 o entra en arriagaasociados.com. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
A la hora de alquilar,
¿eres un aventurero en busca de que te paguen el alquiler?
¿O confías en la única empresa que mantiene la morosidad en 0% en el alquiler? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Año nuevo, casa como nueva. Empieza el año renovando tu hogar con las ofertas de Leroy Merlin. Hasta el 35% solo hasta el 31 de enero. Haz tu pedido online o en el 910-49-99-99 y te lo llevamos en 24 horas. O incluso en el mismo día si lo haces antes de las 2 de la tarde. Y si no quieres esperar, puedes recogerlo gratis en tu tienda en solo 2 horas. Consulta condiciones en leroymerlin.es.
¡Qué buena pareja hacen la fibra 300 megas y el móvil 50 gigas de Lowi por 34,95 al mes!
Dirás, qué buena tarifa.
Eso.
Píllatela ya y añade otra línea con 15 gigas por solo 5,95. Corre a Lowi.es o llama al 1456.
Naranjo, Encina, Busto, buenos días.
Buenos días, Herrera.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
¿Cómo va todo, hombre? ¿Cómo va todo?
Bien,
va.
Dentro de la gravedad, naturalmente.
¿Os habéis leído el libro? Bueno, todavía no, bueno, está a la venta en España. España salió por un despiste que hubo, creo.
¿El de Harry?
El de Harry, sí. Joder.
Ni ganas.
No, hombre. Menudo niñato.
Yo no seré de los que me lo lea bastante con lo que ya, digamos, con los flecos que van saliendo, es suficiente. Lo que pasa es que a mí sí me parece que le va a crear un problema a la monarquía, porque tiene sus fans, ¿eh? En el Reino Unido, aquí el muchacho tiene sus fans, cae bien a mucha gente. Y es verdad que, hombre, que el papel este que está haciendo de sacar todos los trapos sucios de la familia, pues francamente no le deja muy bien, ¿no? Porque él, vive como un marqués allí en los Estados Unidos.
A costa de destrozar la imagen de su familia.
Como reyes.
Es que vive así a costa de destrozar a la imagen de su propia familia.
Pero nadie se lo... Mira, cuando saque el diccionario británico su próxima edición, en la entrada calzonazos, sacada la foto de Harry.
Pero no solo eso, es que yo creo que va a acabar sin poder pisar Londres, porque está ya, pero, haciendo una maniobra muy sucia.
Sí, pero lo que está saliendo es verdad que revela que hay cosas en la familia real británica que no se hicieron muy bien.
Pero o sea, cuando te pasas de indiscreto, de se acaba
él,
volviendo
él
en tu contra.
Puede tener la culpa de una parte de eso, no lo discuto.
Tardaron demasiado en desterrarle, ese es el principal error de la corona.
Bueno,
ya veremos, que la opinión pública británica yo no creo que esté completamente...
No, cuando tú haces un libro de esto siempre tienes una parte de la opinión pública.
Bueno, pero yo creo que una parte...
Los que ya estaban contra la corona.
Bueno, pero siempre el que utiliza el victimismo, pues mi hermano me pegó y todas estas cosas.
A tenor de los hechos, poco, ¿eh?
Sí, ya, pues eso. Pues hombre, siempre tiene un público. Eso,
sobre todo en América, pero bueno, supongo que también en Reino Unido, los tabloides, ese mundo también.
Hombre, el trato que le dieron, parece ser, el trato que le dieron a su pareja,
ay, pobre,
pues sí, no fue precisamente...
Pobre,
sí. Pues, bueno, todos vimos la boda en la tele y fue una boda fastuosa.
Bueno, una boda fantástica, pero él ha contado lo que internamente ha pasado. Y yo no,
pero ¿de verdad crees que puede venderse a esta mujer como víctima
de algo? Que no está en toda la razón la otra parte.
En 5 años se ha divorciado y está arrepentido y pidió, llamando a las puertas a Buckingham Palace, ya verás.
Bueno, que es entretenido, menos me digas que no.
Vale, sí, yo, entretenido es, y da un juego increíble.
Sí, sí. Pues
dale, dale caña, Jorge Javier.
Venga. Bueno, pues vamos a ver, ahora vamos a, si les parece, mirar al día de hoy, que tiene otros componentes, desde luego más importantes, también más interesantes. Bueno, no, pues ya saben ustedes que la dicotomía es interesante, importante. El periodismo es un equilibrio siempre apasionante. Bueno, miramos al día de hoy, como lo mira Javier González Ferrarín, mirando a dar.
Carlos miró a Podemos y a ministros socialistas del conglomerado Frankenstein aprovechar los execrables sucesos de Brasil para intentar una vez más emponzoñar la vida política española. Que los portavoces de Podemos, incluida la condenada Isa Serra, comparen a un fascista como Bolsonaro con Núñez Feijóo debería hacer reflexionar a Sánchez del daño que pueden hacerle sus socios y asociados en este recién estrenado año electoral. Feijóo era un demócrata intachable cuando la extrema izquierda asilvestrada y sin principios, sentada desde hace 3 años en el Banco Azul del Congreso, eran unos pipiolos que nunca soñaron con llegar tan lejos con tan escaso bagaje intelectual y político. El viejísimo truco de intentar resucitar en España el fascismo golpista apenas tiene recorrido salvo en aquellos, aquellas y aquelles que sin oficio ni beneficio disfrutan de un sueldo público para montar chiringuitos de la nada, o aún peor, covachas desde las que inducir al odio en el que sustentan su presunta ideología. Muy mal deben ver las cosas en este gobierno de falsarios cuando tienen que echar mano de los tópicos de siempre. Más le valdría al falso optimista de la Moncloa obligar a cambiar, por ejemplo, la desastrosa ley del solo sí es sí, que ya ha puesto en la calle a más de una veintena de violadores y agresores sexuales, mientras 135 canallas han visto reducida su condena. ¿Cómo se casa eso con la defensa de las mujeres de la violencia y el crimen machistas?
Herrera en COPE.
Estar informado. De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
Porque pasa más.
Ahora ya le saca 14 al quinto, ¿eh?
Que es el bueno, pero escúchame, aquí lo que parece claro, si tú coges en el ranking de esta semana, ¿quién te ha encantado? El Villarreal,
la Real,
el Betis, el Rayo, han sido equipos que han tenido.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE. Con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Cuando tu coche eléctrico circula en la carretera, se escucha así. Y cuando tu coche eléctrico tiene una avería y te deja tirado en la carretera, se escucha así.
La madre que lo...
En Línea Directa somos líderes en eléctricos. Por eso, te damos un todo riesgo para eléctricos por un precio definitivo de 249 euros. Y también para híbridos enchufables. Y tu moto eléctrica por solo 119 euros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Y tú que tienes hijos pequeños? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Trabajo muchas horas y ellos están en casa. Me encantaría poder verlos y saber que están bien.
Pues con la alarma de Securitas Direct estarán protegidos en casa también frente a emergencias. Además, con las cámaras podéis ver y oír lo que ocurre para estar tranquilos. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Mar Vidal, buenos días.
Buenos días, Carlos, ¿qué tal?
Bueno, vamos a ver. Desmontando como ayer algunas afirmaciones. Dice el gobierno que lideraremos la economía española en el año 2023.
Eso, yo me pregunto a qué se refiere, pero bueno, recuerda, a ver si recuerdas el primer día que estuve en esta sección a primeros de septiembre. Aquella mañana me preguntaste si el otoño que venía sería tenebroso o si habría razones justificadas para pensarlo. Y seguro que recuerdas que te dije que no, que otoño no iba a ser tan malo como decía casi todo el mundo y que lo peor vendría entrado 2023. Uh-huh. De hecho, cada vez son más los que se bajan del análisis objetivo y son los que dicen que lo peor de la inflación ya ha pasado, que nuestro crecimiento es robusto o que el empleo aguanta bien. Y nada de eso es cierto, ya lo hemos hablado alguna vez. Ese es aparate Disney no nos ayudará a salir de lo que se nos viene encima y aún menos aprovechar que las hay oportunidades que toda crisis supone. La inflación subyacente está a niveles de cuando inaugurábamos la Expo de Sevilla. El crecimiento, 3 años después, es solo recuperación y el paro es el mayor de la eurozona, incluso aceptando todos los trucos discontinuos.
Entonces, el tiempo económico que nos espera, ¿cómo ha de ser? ¿Cómo va a ser?
Pues los tiempos lentos. Los efectos siempre vienen con retraso debido a los amortiguadores económicos. Nada es inmediato. Si encima el mercado energético está intervenido como en España o el empleo se apoya en la muleta del sector público, pues el delay, ese retraso, es aún mayor. Pero más o menos esto es lo que podría pasar. A medida que avance el año, si no te han subido el salario un 8,4%, va a querer decir que te han bajado el sueldo técnicamente. Por eso caerá el consumo. Un consumo que, por cierto, ha aguantado gracias a que los créditos al consumo están en cifras récord. A partir de ahí, la renta disponible se desplomará aún más. Hoy ya es de un 6,7% menos. Se trata de la mayor pérdida de poder adquisitivo de los países desarrollados de la OCDE. Y es que, además, vivimos en una especie de ilusión que desplaza cada día a más gente a la pobreza severa. Allí está ya el 10,2% de la población española según la Red Europea de Lucha contra la Exclusión Social. Intervenir, o en este caso invertir, en el subsidio genera dependencia. Invertir en la economía productiva generaría crecimiento y empleo, algo que no están haciendo. ¿Y qué hará la administración a partir de ahí? Pues te adelanto que se va a endeudar a un tipo de interés cada vez más alto, hipotecando a nuestros hijos, incluso seguramente a nuestros nietos, estrechando la capacidad de inversión futura y señalar hacia ese espejismo. Pues tiene eso, que no puedes hablar de crisis directamente y es por eso que no la explican. Y eso es un error, porque si analizamos los países que pasaron por lo mismo que vamos a pasar nosotros, que tuvieron recesiones, consiguieron estimular su propia transformación. El problema es que aquí nadie está pensando en transformar nada. Todo el mundo pide tiempo, un tiempo electoral seguramente del que no disponemos si queremos utilizar la salida de emergencia.
Gracias, Marc. Hasta mañana.
Hasta mañana, Carlos.
Tengo aquí un mensaje de HSN.
Al hacer deporte, al caminar, al subir escaleras o con la edad, las articulaciones sufren y Joint Care de HSN alivia. Es una combinación de extractos vegetales para cuidar tus articulaciones, ayudando a reducir la inflamación, el dolor crónico articular y mejorando su funcionalidad. Pide Joint Care de HSN en hsnstore.com y lo puedes recibir en 24 horas. Tú sabes, HSN es nutrición de calidad para una vida sana.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Soy Manel de Carglass. En invierno, entre las bajas temperaturas y la calefacción, pueden convertir el pequeño impacto de tu parabrisas en una grieta. Mejor, no esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos te lo reparamos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Iberdrola incrementa la remuneración a sus accionistas un 5,9% respecto al ejercicio anterior, abonando 0,180 euros brutos por acción. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo a cuenta. Infórmese en el 900-100-019 o en iberdrola.com.
Ahora, información desde su COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Era cuestión de tiempo que llegase y ya la tenemos aquí, porque tenemos en Madrid el primer caso de la variante Kraken del coronavirus. Se trata del quinto caso en España, se ha detectado en un varón de 63 años en el Hospital Gregorio Marañón. Llevaba 5 días con síntomas gripales, aunque no requirió ingreso hospitalario. El paciente tenía 3 dosis de la vacuna y no había viajado. Desde la Consejería de Sanidad tranquilizan porque nos dicen que esta variante es más contagiosa, pero no más grave que Omicron. Tampoco hay evidencias de que sea resistente a las vacunas. Lo cierto es que tendremos que seguir poniéndonos dosis de recuerdo si queremos evitar la enfermedad, que sigue generando nuevas variantes, aunque de momento y afortunadamente no son más graves, como decimos, que las anteriores. Soy Sofía Buera y estás escuchando Herrera en COPE. Es martes, 10 de enero, ha cambiado un poco el tiempo y hoy hace frío, 4 grados tenemos hasta ahora en la Puerta de Alcalá y cielo despejado. Miramos al tráfico a las 8:25.
¿Quieres un Volkswagen, Audi o Skoda seminuevo? En ftomeocasión.com lo tenemos. Y además, económico y con garantía. En ftomeocasión.com lo tenemos. Del concesionario directo a tus manos. ftomeocasión.com es tu portal de venta de coches online.
Miramos la situación en las principales carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Alba Ariz, buenos días.
Buenos días. Momento complicado en la capital madrileña. En estos momentos estamos muy pendientes de un siniestro de entrada por la 42 en Torrejón de la Calzada. También dificultades en el resto de entradas, concretamente la 2 en Torrejón de Ardoz, el A3 en Rivas, también el A4 en Valdemoro, en Pinto y en Butarque, y por último el A6 en El Plantío y en Puerta del Hierro. Tráfico irregular en varios tramos también de la M40. Lo peor lo encontramos en Pozuelo de Alarcón, dirección A6, en la M50, en un punto en Boadilla del Monte hacia la A6 también, y en la M607 en Colmenar Viejo, dirección Madrid, por lo que les pedimos que moderen la velocidad.
Y también tenemos un vehículo averiado en Santa María de la Cabeza, a la altura de la calle Antonio López. Ha sido cortado el carril central en sentido entrada y empeoran también las principales retenciones en hora punta. Recuerda que hoy de nuevo los autobuses de la MT serán gratis. Aún así vas a tener que validar tu título de transporte y si no lo tienes tendrás que pedir un ticket al conductor, aunque no te cobre nada.
Descubra una nueva experiencia Lexus. Le invitamos a conocer el nuevo centro autorizado Lexus Majadahonda con más de 3.000 metros cuadrados de exposición y de taller. Acérquese y pruebe la gama de vehículos Lexus 100% eléctricos, híbridos enchufables e híbridos autorrecargables. Nuevo centro autorizado Lexus Majadahonda, calle Ciruela 1, polígono El Carralero. Lexus Experience Amazing.
Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Hoy nos espera un día de cielos despejados y algunas nubes al final del día y va a predominar el sol, pero también va a hacer más frío. Las máximas se van a quedar en los 11 grados en el centro, las mínimas se sitúan en los 6.
¿Te da miedo este sonido? ¿Y si es tu coche sin batería de camino al pueblo y en medio de la noche? Con AMA despreocúpate. Con nuestro seguro de automóvil dispondrás de asistencia en viaje 24 horas desde el kilómetro cero y reparaciones urgentes en carretera.
Si te preocupa tu coche, vente a AMA Seguros. La mutua de sanitarios para sanitarios y despreocúpate. Desde hace más de 50 años, cada día son más los que confían en nosotros. AMA. Seguros para gente que ama su coche.
Infórmate en amaseguros.com o en el 982 2082. Porque somos sanitarios.
Sin noticias seguimos del pequeño Ángel de 10 años, el menor de los dos primos que desapareció hace un mes en la calle General Ricardos. Los restos del mayor de 17 años fueron encontrados en un vertedero de Toledo. Allí siguen buscando de momento sin éxito al pequeño. Familiares y vecinos creen que no se está haciendo todo lo necesario y que no se debería dejar de buscar en otros lugares de la provincia de Toledo. Ellos, frente a lo que baraja la policía, descartan la hipótesis de un accidente. Juan José Cortés es el portavoz de la familia.
No hay que descartar que se puede dar otras posibilidades y que Ángel no esté en el vertedero. Y si está en el vertedero, queremos los medios oportunos y suficientes para que se pueda encontrar lo antes posible. Entendemos que se pueden poner más medios, que están a nuestro alcance. No entendemos si es por un tema burocrático o porque realmente puede haber una dejación de funciones.
Los familiares van a presentar un escrito para reunirse hoy con el ministro del Interior. Y son días de estudio para miles de jóvenes porque se enfrentan al periodo de exámenes. Por eso la Comunidad de Madrid ha ampliado los horarios de varias bibliotecas públicas. Hasta 11 centros públicos van a abrir sus puertas de lunes a domingo entre las 9 de la mañana y 1 de la madrugada hasta el próximo 6 de febrero. Continúas en Herrera en COPE.
¿Y si encontraras una fórmula que eliminara la contaminación de los ríos? ¿O si pudieras reducir las desigualdades con Big Data? Todo se puede hacer de una manera mejor. ¿Y si fuera la tuya? Empleo público. Un reto para ti. Una mejora para todos. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Gobierno de España.
Amarillo alegría, rojo pasión, naranja vitalidad. Llena tu mirada de color en las regafas top de General Óptica. Solo ahora tienes hasta un 60% de descuento en miles de gafas de marca. En General Óptica, tu mirada es color. General Óptica, tu mirada eres tú.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hora de la pizarra. Chicos, al encerado. Y está aquí el profesor Cocero. ¿Qué tal, Enrique? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Nada. Paliza de Georgia a Texas Christian. Con esto se cierra la temporada de fútbol universitario y hasta el 1 de septiembre.
Vaya por Dios. Bueno, posible revés de Bruselas al gobierno de España en cuestión de ayudas europeas, ayudas de Estado. ¿Qué dice de eso? ¿Qué escribes en la pizarra?
Hemos de entender que la estrategia del gobierno / PSOE para 2023 se basa en los siguientes puntos. El primero, no reconocer crisis hasta que la crisis no se evidencie. Ecos que nos rememoran a 2008. La segunda, buscar motivos de ataque al Partido Popular para anular la ventaja que pueda llevar. La tercera, asegurar el apoyo de quien le está facilitando la continuidad. Y la cuarta, liberar dinero. Llegado el momento, tirando del exceso de recaudación de 33.000 millones de euros y de los 27.000 millones en ayudas europeas, pues aún no repartidas. Pero, y siempre hay peros, ayer decíamos que se estaban aplicando a esta crisis comparaciones con 2008. Así que si las consecuencias no son igual de desastrosas, el gobierno lo venderá como un éxito, que es lo que tiene apelar a la memoria. Respecto a los ataques a la oposición, ayer tuvimos reparto generalizado. Desde Yolanda Díaz proyectando que al Partido Popular le gustaría que aquí pasara lo que ha ocurrido en Brasil, a Pilar Alegría proyectando jurisprudencia al afirmar que lo de Brasil sería considerado en España rebelión, no sedición. Félix Bolaños dijo este fin de semana que el procés es historia, pero los independentistas, todos ellos y lejos de la tesis, han montado una manifestación masiva en Barcelona el 19 de enero. Y luego está el tema de las ayudas. El último Consejo Europeo encargó a la Comisión que presentara una propuesta para entregar a finales de este mes y reformar la regulación sobre ayudas de Estado y simplificar los trámites. Es una medida para combatir las ayudas que Estados Unidos está facilitando a las industrias que favorecen la descarbonización, como la de los coches eléctricos y sus componentes. Ellos favorecen estas industrias, Europa se pone a ayudar a las de aquí, bueno, hasta ahí todo bien. Pero el problema está en que, para preservar la integridad del mercado único, estas ayudas favorecerán a quien tenga más margen fiscal, léase Alemania, Países Bajos, Austria. Y, por tanto, su industria tendrá ventaja. Por tanto, en una economía tan intervenida y en un año en el que el gobierno quiere alfombrar de ayudas a España, según el gobierno decida, esta parte pues, ha sentado regular. Como en el tema del Midcat o con el precio de la energía, los bandos ya están hechos. Pero me da que la cesión que Alemania hizo en este último tema, en el tema del precio de la energía, le posiciona mejor para llevarse el gato al agua en esta batalla. Veremos, porque si esas ayudas no llegan, o el exceso de recaudación se destina también a estas industrias, o España se quedará muy descolgada en la transición energética.
Bueno, veremos porque esto es más dinero al que no creo que el gobierno quiera renunciar.
Yo tampoco.
¿De Ucrania alguna otra cosa?
Rusia ha intensificado un poderoso asalto a Soledar, en el este de Ucrania, a cargo de los mercenarios de Wagner. Wagner es una organización fundada por Yevgeny Prigozhin, un aliado de Vladimir Putin, atrayendo a reclutas de las prisiones de Rusia. Ha participado en escenarios que ahora mismo nos pasan a nosotros completamente desapercibidos, como puedan ser Burkina Faso, República Centroafricana o Mali. Y es que la presencia rusa y china en África, de verdad, que nos está pasando muy, muy desapercibida. Soledar, en la región industrial del Donbass, está cerca de Bakhmut, donde se ha librado una batalla de desgaste y trincheras, pues con el mayor número de bajas de esta guerra. La viceministra de Defensa de Ucrania, Hanna Maliar, a través de su canal de Telegram, ha afirmado que el ataque se efectuó en dos oleadas. La primera fue repelida por las fuerzas ucranianas. La segunda contó con fuerte cobertura de artillería y un despliegue mayor de soldados que, según la propia viceministra, pasaron por encima de los cadáveres de sus propios soldados, utilizando, como he comentado, artillería masiva, sistemas MLRS y morteros. Lógicamente, Rusia no ha hecho referencia a sus ruedas de prensa a Soledar ni a Bakhmut por la implicación con Wagner.
Son las 9:34, la pizarra de Cocero. Me alegro de saludarte. Hasta mañana.
Hasta mañana.
La clave de Ángel Expósito es el inicio del año electoral con tres asuntos que cuestan muchos votos. A ver, Trump, buenos días. ¿Cuáles son?
¿Qué pasa, Trump? Buenos días. Sí, cuestan votos, lo que yo no sé es cuántos, pero fíjate, en este inicio electoral, tres aspectos que por mucho que el gobierno se empeñe. Uno, la ley del solo sí es sí. 3 meses cumplen. Balance. 17 agresores sexuales libres. Imagínate las familias de esos niños o de esas chicas. Y 140 beneficiados con rebajas de condenas. Se dice pronto, ¿eh? 2. 6 antiguos altos cargos de la Junta de Andalucía en la cárcel por los ERE. Menos José Antonio Griñán. Todo pinta que se va a librar por motivos de salud. Y lo entiendo. Dios me libre de meterme en el asunto del cáncer de próstata. Pero todos los subordinados en la cárcel, menos el jefe, trasládalo a cualquier otro orden de la vida. Y 3, el colectivo de presos de ETA, SARE, celebró el sábado en Bilbao su manifestación tradicional de primero de año. El lema, Etxera bidea gertu, preparar el camino a casa. Digamos que visto lo visto, ya sabemos por dónde irán los siguientes pasos del gobierno con sus socios. Tras el acercamiento, ya están menos 14, ya están todos al ladito. Lo siguiente, el salón de casa. Ojo, 140 premiados e increciendo por la ley del solo sí es sí. Todos a la cárcel por los ERE, menos el jefe, y la campaña de los etarras a casa. No sé cuántos votos cuesta esto en campaña electoral, pero a mí me da que unos cuantos sí. Lo veremos, Carlos.
Lo veremos. Me voy alegrando mucho. Hasta
adiós, familia.
Adiós. No hay. Bueno, ¿por dónde quieren empezar? Bustos, Naranjo y Encinas. ¿Por Brasil? ¿Por el Constitucional?
¿El Constitucional?
Qué rápido. Bueno, pues venga.
Ya tiene preparado el discurso, ¿no?
Antonio. Ah, no, pues mira, te voy a...
Eso suena que lo tienes ya.
Ya tienes listo, preparado el discurso, pues mira, si te tengo encalado.
Mira, cómo no me tienes tan calado, porque le voy a empezar haciéndote una pregunta a ti, Carmelo.
A mí, porque
yo no tengo aquí como a... analista político. ¿Me puedes...? Es que yo tengo esta duda y a ver si tú me la aclaras. ¿Me puedes decir para qué quiere Pedro Sánchez que dos colaboradores directos suyos, uno que fue ministro de Justicia y otro que estuvo en su gabinete, estén en el Tribunal Constitucional? No discuto la necesidad de cambiar las mayorías y adaptarlas a la realidad. Pero en concreto, ¿cuáles pueden ser las razones que le llevan a elegir a dos personas de su grupo de colaboradores más directo?
Pues yo, con que no estoy en la cabeza de Pedro Sánchez, imagino que para tener la misma influencia que quiere tener el PP en dos miembros del Tribunal Constitucional que ha metido últimamente, como Enrique Arnaldo y Concepción Espejel, que son afines al PP, clarísimamente. Entonces, ¿esto es lo deseable? Para mí no. Si quieres mi opinión, para mí no. Lo ideal, déjame que te responda, Antonio. Lo ideal es que cada uno de los partidos escogiera a los miembros no solo del Consejo General del Poder Judicial, sino también del Tribunal Constitucional, con criterios objetivos, absolutamente objetivos. Y que los magistrados, además, los magistrados que han sido nombrados, se comportaran de forma objetiva y completamente apartados de los partidos. Desgraciadamente no es así. ¿Y eso nos lleva a qué, querido Antonio? Nos lleva a que lo que no está funcionando no es el sistema, que por cierto se quiere cambiar, y está bloqueado el Consejo General del Poder Judicial, donde hay 8 miembros del bloque conservador que se han hecho fuertes ahí y han estado incluso incumpliendo la ley, como bien sabes.
No, perdona,
lo que quieren, lo que hay que hacer no es cambiar a lo mejor el sistema, como que el sistema sea utilizado de una forma correcta y no de una forma perversa, como han estado haciendo los partidos. Esa es mi opinión, porque a lo mejor tratamos de cambiar el sistema, las reglas del juego, que yo no estoy ni en contra ni a favor, creo que todo es discutible. Cambiamos las reglas del juego y también se utilizan perversamente.
Vale, pero eso es muy,
muchas
eso
formas
es muy
de pervertir las reglas.
Déjame que yo me dé la respuesta a mí mismo. que
sí, pues ahora traías también traías la respuesta, o sea,
no me digas que no lo tienes todo esto preparado, vamos.
No, es que
joder, te lo tenías trabajando.
Me fluye, o sea, ¿qué le vamos a hacer? La cuestión es la siguiente: si resulta que a quienes eliges es a un señor, lo decía Herrera esta mañana, que cuyo principal aportación como ministro de Justicia fue firmar los expedientes de unos indultos en los que se reconocía que no se lo merecían, que no mostraban arrepentimiento y que además anunciaban que lo iban a volver a hacer. Y la segunda persona elegida es la que tú tenías en tu gabinete. En tu gabinete, ¿eh? No lo tenías ahí, en fin, en un puesto técnico, en tu gabinete de confianza. Y además coincide con que entran otras dos magistradas, no, una ya estaba y la otra es nueva, que dicen que se puede estar por encima de la ley si la democracia está en peligro o hay que perfeccionarla, y que el derecho de autodeterminación es opinable cuando menos. Y a eso le sumas, como última parte de la secuencia, que los que te dan la presidencia del gobierno dicen la última vez el Día de Reyes que sin referéndum de autodeterminación Pedro Sánchez va a perder el apoyo en esta legislatura o en la siguiente, si es que le salen los números de esos partidos, no es razonable, ya no lo afirmo, solamente me lo pregunto, no es razonable pensar que precisamente elige esa persona de estricta lealtad ovina, diría yo, es decir, de militancia directa, no de simpatías, no de afinidades, de militancia directa y además recientísima, para precisamente poder culminar esa hoja de ruta de concesiones al separatismo que desde el Parlamento es inviable, pero desde el Constitucional sí que se puede conseguir. ¿No es legítimo preguntarse eso?
Hombre, es el gran problema, yo creo, del futuro de este Tribunal Constitucional. Este es, sin duda, el Tribunal Constitucional. No digo que no tengan valor jurídico o prestigio profesional los que ayer completaron su renovación, pero desde luego es el más politizado de los que hemos conocido en democracia, me temo. Y desde luego la voluntad explícita de Moncloa de controlarlo desde hace años y la resistencia correspondiente del sector, digamos, conservador para oponerse a esa intentona, pues han dado como resultado efectivamente una composición que no va a estar a la altura del propio discurso de Pedro González Trevijano que escuchamos ayer, sino que por desgracia me temo yo que se va a mojar, ¿cómo era? Se va a ensuciar las togas con el polvo del camino, ¿no? Que es la doctrina de la politización de la justicia de Conde y Pumpido. Ayer hablando con algunos de los que estaban allí en el Tribunal Constitucional me decían, de todas formas, en esto de los conservadores y los progresistas, los políticos cometen un error. Y es fiarse de los jueces. Y lo decían en elogio de los jueces. Es decir, muchos que son tenidos por conservadores o por progresistas, y el propio Cándido Conde Pumpido en algún momento traicionó a Felipe González en su momento, cuando le había prometido votar en un sentido y votó lo contrario, creo que por un asunto del GAL o de Barrio Nuevo, no me acuerdo. Pues es un ejemplo. Quiere decir que al final los magistrados que se les pone ahí porque se confía en que sean correas de transmisión, autómatas sin conciencia, que van a reproducir el deseo político de su jefe de sigla, luego a lo mejor no se conducen con esa obediencia de vida, y eso sería maravilloso.
Es que lo han hecho, no, esa duda sería razonable, pero es que hace 15 días los cinco magistrados del Tribunal Constitucional avalaron al gobierno en el asalto ilegal y fraudulento al propio Tribunal Constitucional.
Por eso digo que no soy optimista. O sea, sería ingenuo ser optimista.
Ya esa duda, pero desgraciadamente, la han despejado ellos mismos.
Solamente te digo lo que me contaron. Y luego que si hay un cambio de poder en la Moncloa dentro de un año, bueno, los jueces también van bandeando, ¿eh? Quiero decir que también aquí el problema es que el partido que sostiene a Sánchez y que puede, el único que puede seguir sosteniéndole para después de las generales, que es Esquerra, tiene anunciado como objetivo básico la celebración de un referéndum pactado. Y ese referéndum necesita ser convalidado en el Tribunal Constitucional. Y uniendo esos dos puntos, tenemos que por necesidad, obligatoriamente, aunque Sánchez no quisiera y aunque sepa que le perjudica electoralmente, tiene que avanzar por esa vía si quiere mantenerse en el poder. Y esa vía supone la destrucción del 78, de la España del 78.
Bueno, perdón, negar los vínculos con el gobierno de Juan Carlos Campo y de Laura Díaz, pues es absurdo, los tienen. Es evidente que han sido elegidos por su relación. Y esto es incuestionable. Lo que no quiere decir que cada uno de ellos no tenga un prestigio profesional reconocido, ¿eh? Ojo, pero como decía antes, tanto Enrique Arnaldo como Concepción Espejel están en la misma situación. Tienen unos vínculos absolutamente incuestionables por la otra parte.
No.
Que es lo que a mí, como digo, me parece absolutamente indeseable. Pero voy a recordar que hubo un acuerdo que estuvo a punto de firmarse para ya renovar de una de una vez, iba a decir de una puñetera vez, el Consejo General del Poder Judicial, y que hubiera impedido precisamente la entrada de Enrique, de Juan Carlos Campo. O sea, ese modelo lo hubiera podido impedir Juan Carlos Campo y Laura Díez. O sea, yo sí que creo que lo que tienen que hacer los partidos, los dos grandes partidos, es ponerse ya de acuerdo y no buscar excusas de mal pagador para no renovar un órgano que lleva caducado ya un montón de años. Es una absolutamente vergonzoso, porque de esos polos llegaron estos lodos. O sea, nada de lo que ocurrió, que a mí me parece que la medida que pretendía el gobierno y todo esto, y la forma que lo hizo para poner... yo tampoco estaba de acuerdo, pero esto, de alguna manera, venía... La raíz del problema era que estaba bloqueado el Consejo General del Poder Judicial. Y hay que decir una cosa muy importante, y es que las reglas de la democracia, queridos compañeros, se cumplen cuando se gana y cuando se pierde. Y si no te gustan las reglas, intentas cambiarlas, pero manteniendo...
Pero a ver, Carmelo,
esta es la manera de funcionar en la democracia.
El Parlamento no es soberano.
Carmelo, yo estoy de acuerdo con esa teoría, lo que pasa que no en el destinatario de esas palabras. Tú se lo lanzas al PP y yo se lo lanzo al gobierno. Y me explico. Por hacer algo de pedagogía elemental...
No, yo se lo he lanzado a los dos.
El responsable de renovar el Poder Judicial en la parte que le corresponde no es el PSOE y no es el PP. Son las cámaras. Es el Parlamento que está compuesto por el Congreso y el Senado.
Vamos a estar de acuerdo.
Es decir, tiene que ser...
Lo que ha ocurrido hasta ahora
es que
los dos
hasta
grandes
ahora,
partidos se han puesto...
Déjame que termine la secuencia, que es muy rápida.
Y ahora
es que no
se ponen de acuerdo porque...
Es que no son los dos grandes partidos.
No le interesa,
son
pues
el Congreso y el Senado. Y Meritxell Batet y Ander Gil tenían que haber hecho ese trabajo de instar al Congreso y al Senado a llegar a esos acuerdos. ¿Por qué no se ha alcanzado y qué ha pasado? Porque quien lo ha privatizado políticamente ha sido el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y ha limitado la posibilidad de un consenso a un apaño entre dos partidos en el que el PP se limitara a aceptar los nombres y las maneras propuestas por él. Y como no se le ha aceptado, quien ha bloqueado el Poder Judicial ha sido el gobierno. Recuerdo que ha...
Sí, qué grande eres, macho.
No, pero si esto es un hecho, no es una opinión. ¿Quién ha aprobado una ley exprés, además, a través de dos grupos parlamentarios, y no desde el propio gobierno ni desde el Parlamento, para que el Consejo General del Poder Judicial no pueda funcionar mientras no se rinda? La respuesta es Pedro Sánchez. ¿Quién ha intentado reformar las leyes para la elección y por cuotas parlamentarias del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional? Pedro Sánchez. ¿Quién se ha negado a hacer correlativo, ya no digo a la vez, correlativo, el pacto para renovar el Poder Judicial y el cambio del sistema de elección de los vocales del Poder Judicial y el Constitucional? Pedro Sánchez. Entonces, hay que acabar con la idea de que el bloqueo es derivado de la resistencia a aceptar los resultados parlamentarios por parte del PP.
Antonio,
es consecuencia, ya termino, no, es consecuencia de la resistencia que ojalá dure.
Como bueno, que el Partido Popular solo pone pegas al cambio en la composición del Consejo General del Poder Judicial, es decir, las reglas del juego que están marcadas, sean buenas, malas o medio pensionistas, cuando pierde,
no,
hombre, y que no hay ningún
el reproche
problema
al PP
cuando
es otro.
Gana.
El reproche al PP y es un reproche muy legítimo, es que no lo renovara. No,
de la norma,
no, lo que
Antonio,
no le puedes pedir al
tú
PP,
lo, sabes,
lo que no le puedes pedir al PP, Carmelo, es que acepte que entre en el Consejo General del Poder Judicial la delegada de violencia de género, que no parece precisamente una magistrada independiente, o que entre el juez de Prada, que es el que, en fin, adulteró una sentencia para ayudar a una moción de censura. Si no estoy diciendo, sí,
Antonio,
si quieres hablamos de ellos también.
Es que
lo que estoy diciendo es que por respeto,
por
respeto elemental a los hechos y precisamente para que se produzca ese desbloqueo, si de verdad confiamos en la independencia del Poder Judicial, reprochémosle al PP que no lo hiciera cuando gobernaba y podía.
Bueno,
pero
es
no,
que,
no,
me parece
no salvemos
maravilloso,
al gobierno
me
de lo que
parece,
está haciendo.
Me maravilloso el debate, pero entramos en bucle.
Hay más cosas.
Exacto. Me gustaría darme un paseo por... Oye, 1.500 detenidos, ¿no os parecen muchos detenidos?
Bueno, supongo que Esquerra debería decir que ha faltado proporcionalidad en la respuesta de Lula. No, por hacer comparaciones con las que se han hecho aquí.
A mí me parecen pocos, porque realmente ahí había muchísima gente y entraron a saco. Y la que montaron dentro, porque es que no solo invadieron aquel espacio, un espacio que se supone que es sagrado, porque es donde está la soberanía del pueblo brasileño, sino que además lo destrozaron. O sea, es que lo destrozaron todo. Entonces, hombre, era muchísima gente y yo 1.500 no es que me parezca mucho. Lo que me parece es que hay que investigar qué hay detrás, porque aquello estaba organizado, ¿eh?
No, y Lula ha dicho más cosas.
Ahí fueron autobuses, ahí claro, cargados de gente, eso estaba organizado. Y es además, la policía, perdona un segundo, jefe.
Como
la
en
policía,
el Parlamento andaluz.
La policía brasileña, la policía de Brasilia, el gobernador de Brasilia es bolsonarista, acompañó a los manifestantes, estuvo custodiándolos hasta llegar a la explanada de los ministerios donde ocurrió todo esto. Los acompañó y no hubo, luego ya se enfrentó a ellos porque esto se le fue de las manos y todo esto, pero ahí les acompañó. Aquí hay alguien que ha tirado la piedra, que se llama Bolsonaro, y todo su aparataje, y ha escondido la mano. Ha tirado la piedra y ha escondido la mano. Que él ahora está ahí con dolor de abdomen en Miami, que si no sé qué. Que si
solo condenó una vez, vio que fracasó.
Claro, como Trump. De todas formas, esto es una mecánica común que se empieza a repetir y que tenemos que ser conscientes de que los golpes posmodernos, por llamarlos así, los golpes de Estado posmodernos, ya no los da una camarilla o de militares y una minoría que se hace con el poder y que llega a televisión y que se coge. No, ahora tiene dos brazos. Uno es el institucional, que se vuelve contra su propia constitución, como pasó exactamente en Cataluña, como pasó con Trump, como pasó con Bolsonaro, como pasó con el gobernador de Brasilia. Es decir, tienes una rama política en el poder, legítima, se supone, que en algún momento dado decide perder su propia legitimidad para volverse contra la constitución y negar la existencia política al adversario, es decir, negar la alternancia pacífica, ¿no? Y luego tienes a las masas. O sea, son los dos elementos. La camarilla política, exactamente igual que los dirigentes del proceso, o sea, una camarilla política partidista y unas masas convenientemente atizadas y engañadas y usadas como carne de cañón para enviarlas contra las instituciones. Y se ha repetido tal cual en Cataluña, se repetió en Washington y se repitió y lo veremos más veces.
Y hay que cargar contra los instigadores, Jorge.
Pero fíjate si Lula, claro, por eso Lula ha dicho. Lula ahora va a investigar la malversación. Es decir, lo que ha dicho Lula ayer es: yo soy un especialista en campaña. Dijo, porque él pues, por su tradición sindicalista, tal. Y ese campamento, mantenido durante semanas, perfectamente organizado con autobuses, con manutención, sí, sí. Eso alguien lo está pagando. Así que vamos a investigar la malversación para la rebelión. Y es decir, los conceptos son los mismos que aquí hemos degradado por el interés político de Sánchez de cubrir con una capa de olvido la actuación de sus socios que le mantienen en el poder. Allí está clarísimo. Entonces, por eso es muy difícil desde aquí criticar aquello y pedir sangre y fuego y todo tipo de castigos y los 20 años de sedición que le van a meter a los trumpistas y aquí celebrar la supresión de las armas del Estado para castigarlas.
¿Quién está detrás de esto? Es evidente que el más interesado es Bolsonaro, pero se sabe perfectamente quién apoya a Bolsonaro, que son los hacendistas brasileños, los ruralistas que han estado comiéndose a trozos el Amazonas y que son los que han estado apoyando en todo momento al personaje este siniestro y que tiene un interés internacional de la internacional ultra en mantenerlo ahí y
se vuelva al poder donde fuere. Yo sostengo que aquí el beneficiado por esta cuestión
es Lula.
Yo no digo que lo haya provocado él, cuidado, ni mucho menos, pero ha sido Lula. Es decir, Bolsonaro, bueno, si todo esto, como parece, lo ha motivado, lo ha animado, es de cociente intelectual débil.
Pero esa duda,
eso acaba volviéndose contra ti.
Pero ¿cómo son ellos?
Esa duda, que es razonable en el caso de Brasil, ¿no? Es autor material o es autor intelectual, ¿no? Pero es una duda, hasta que no se despeje, no dejan de ser una turba descerebrada de cretinos vestidos con la camiseta de la selección brasileña, practicando golpismo, pero no en un golpe de Estado. Sé que parece lo mismo, pero no es lo mismo. Un golpe de Estado requiere de otras participaciones y complicidades institucionales, militares y demás, que en este caso no han existido, ¿no? Pero si esa duda la podemos tener en Brasil, más estando de por medio un personaje como Bolsonaro, no la tenemos en España desde 2012. Yo me resulta sorprendente el estupendismo brasileño que nos ha brotado a todos para defender la democracia, cuando en España desde 2012 no tenemos ni la más mínima duda de quién ha instigado revueltas similares a las que, eso sí, en vez de llamarles golpes de Estado, le llamaban revoluciones. La hemos visto en Cataluña, derribando las puertas de entrada al Parlamento catalán para invadir el Congreso Autonómico de Cataluña. Lo hemos visto en Andalucía, rodeando y fletando autobuses para boicotear la investidura, la primera de Juanma Moreno. Lo hemos visto en la investidura de Rajoy, con un movimiento que se llamaba Ocupa el Congreso, y que lo que proponía era deponer el sistema democrático español al jefe de Estado y al presidente del Gobierno. Y en todos esos casos han estado o instigados o apoyados o consentidos por partidos que aspiraban al gobierno y que ahora están en el gobierno. No es lo mismo, mientras no se demuestre lo contrario, que desde las propias instituciones se instiguen este tipo de reacciones, que lo haga una turba más o menos organizada, pero en cualquier caso sin ningún tipo de respaldo institucional. Y no se puede condenar lo de Brasil si al mismo tiempo defendemos la derogación del delito de sedición y no señalamos que los partidos políticos de este gobierno desde hace 11 años en España instigan, y a lo mejor lo vuelven a hacer si pierden las elecciones, reacciones populares similares.
Bueno, creo que te ha faltado tiempo para hacer lo que a mí me ha parecido absolutamente indeseable de este episodio con respecto a España, porque yo no estoy para nada de acuerdo con nada de lo que ha ocurrido en estas últimas horas con respecto a Brasil. Hablo en España, me parece una paletada cutre traer el asalto en Brasil al politiqueo nacional. Vaya, para hombre, calentar un, o sea, poco más,
soy un paleto
el puchero,
cutre,
¿no?
Soy un
no somos
cutre.
El ombligo del mundo.
Te voy a tener que pedir
hubiera
permiso,
sido,
Carmelo,
hubiera sido mucho mejor habernos quedado todos en la condena unánime. Mira, empiezo por decir que
o sea, que si, Feijó, que si unos barragantes
comparar a Feijó,
asaltan
Antonio,
el Capitolio,
perdona, Antonio,
hay que
comparar a Feijó
Pepe
con
y a
Bolsonaro,
dale,
como ha hecho Podemos.
¿Me permites,
Antonio? A mí me resulta ridículo y deleznable.
Bueno, a mí no.
El tuit de Cuca Gamarra es un desacierto total.
¿Por qué?
Porque no lleva razón y porque busca la bronca otra vez.
Creo
que Sánchez tampoco tenía que haber entrado a ese trapo. Y además, y te voy a decir más, y me dejo para el final, porque si no me lo trago y no me apetece. Me dejo para el final a Vox, cuyo líder, Santiago Abascal, ¿no?, que ha buscado en todo momento la foto con Bolsonaro, que se ha ido allá a Brasil, incluso ha habido veces que ha ido y no le recibía y ha insistido hasta que... Bueno, ha estado todo el tiempo porque lo ha tenido como referente, como si fuera el gran maestro de lo que se debe hacer en España, a Bolsonaro. Bueno, pues yo no he escuchado ninguna manifestación, guarda silencio el señor Abascal y deja que su portavoz haga ahí equilibrios extraños con una declaración para de condena, pero no condena, pero a ver que condeno a otro.
Equilibrios en la cuerda.
Todo esto es lo que ha ocurrido.
Te
y a mí me parece que
traer
esto a la bronca, porque, sinceramente, lo que ha ocurrido, en Brasil, si ocurre en España, está perfectamente definido en el artículo 472 del Código Penal.
Venga, hombre.
472, que define el delito de rebelión, castigado con 30 años de cárcel.
Antonio,
y decir lo contrario,
Antonio, 30 segundos.
30 segundos. Aunque nos llames cutres y paletos, que me parece un exceso.
Yo no te he llamado cutre y paletos, si te has dado por aludido.
Hombre, has dicho que la gente que sostiene este tipo de cosas es una cutre y una palete. Pero bueno, por no perder el tiempo en eso.
Usarlo para calentar más el puchero nacional.
Ya te pediremos permiso para opinar en adelante. Mientras tanto, en esos 20 segundos que me quedan, ¿sabes cuál es la diferencia? Que a los bolsonaros de aquí les han indultado, a los bolsonaros de aquí les han derogado los delitos y a los bolsonaros de aquí les han hecho miembros del gobierno o socios del mismo. Con lo cual, insisto, mucho más grave, y está muy bien traído lo de Brasil a España, donde pasan cosas parecidas.
Bueno, pues ahora llegamos a las 9 de la mañana y nos metemos en otros lodazales, que hay alguno muy interesante. Un momento.
Herrera Incope.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de Mi Día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
1 de noviembre de 1946. Número de la suerte, el 11.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A veces es duro ser tan popular. Todo el mundo te quiere ver, quiere saber más sobre ti, quiere estar contigo. Y es que al final pareces inalcanzable. ¿O no? En IKEA bajamos los precios en los productos más populares, ahora y todo el año. Porque aquí sí que hay para todos. Descúbrelos en tu tienda IKEA o en IKEA.es.
Tu alimentación saludable con HSN. Especialistas en nutrición deportiva con fabricación propia y descuentos en proteínas, colágeno, omega 3, melatonina y muchos productos saludables más. Haz tu pedido ya y recíbelo entre 24 y 48 horas con envío gratis desde 15,90. HSNstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño y invierno de Fluchos, la nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú por qué necesitas Fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.